día 13 minutos y saludamos al mayor Rodrigo Mancera Moreno, jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía de Bogotá. Mayor, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes, Vicky, muchas gracias, y a todos los oyentes, muy buenas tardes.
También le agradecemos a Juan Camilo Díaz, profesor de La Sabana. Gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias por venir a dar esta alerta también para los jovencitos.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
Y muchas gracias a Santiago Díaz, ¿no?
Santiago Mesa.
Santiago, gracias por aceptar esta invitación, que yo me imagino que no es fácil venir a hablar de sexting y de decir, mire, sí, yo lo he practicado y lo estoy practicando desde hace mucho tiempo y todo eso. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Y sobre todo, este tema es para alertar a los padres de familia en torno a los peligros y a todas las personas, porque esto puede terminar mal para cualquier persona. 12 del día, 14 minutos. Empecemos entonces por Santiago. Santiago, cuéntenos, ¿desde qué, cuántos años tiene hoy?
23.
23 años. ¿Y desde qué edad empezó usted a practicar el sexting?
Más o menos como desde los 17.
O sea, siendo menor de edad.
Siendo menor de edad.
Péguese un poquito más al micrófono. Ya, sí. ¿Y cómo fue? ¿Por qué la iniciativa? ¿Por qué empezó usted a hacerlo?
Pues digamos que cuando tú tienes conversaciones con otras personas de tu edad, las conversaciones se tornan un poco más, se van como calentando a la medida en que se van teniendo con las diferentes personas. Si a ti te gusta alguien, digamos que lo interesante es que no tiene que haber contacto. Entonces eso es como lo que genera como cierto interés de parte de uno para poder hacerlo.
¿Cuál fue esa cosa que usted dijo, voy a mandar la foto?
No sé, es que igual como que había, cuando, la primera vez había como una relación establecida con la persona. Entonces no era alguien desconocido.
¿Se lo pidió? ¿Le pidió mándeme fotos? ¿O mándeme video? ¿Qué le pidió?
No, o sea, no es que te pidan, es como que tú empiezas a propiciar una, o te propician una conversación, y digamos, la persona te puede mandar una foto primero, ¿sí? No propiamente ya como desnuda, pero sí como, muéstrame más, o hasta
o
el
costo. Medio bajado el cierre del pantalón.
Exacto,
por ejemplo.
Sí, es un tipo de propuesta, entonces ya ahí tú lo tomas como,
y entonces
la imaginación te da.
Y ahí va la respuesta.
Va la respuesta.
Y la respuesta ya no puede ser bajando el cierre, ya tiene que ser con el pantalón abajo.
Sí, o sea, depende de lo que yo te digo, del contexto y de la conversación que estés llevando.
Pero es con su pareja, o sea, con la pareja que usted tenía estable o con las personas que usted estaba comunicándose.
Con las personas que me estaba comunicando. Igual, pues no era con todo el mundo porque precisamente ya tenía que haber una relación establecida como de confianza, ¿sí? No como de no te conozco, no sé quién eres y te la mando de una vez.
¿Y se convierte como en un reto? Es decir, yo soy capaz de mandarle eso. Usted mándeme también una foto.
Sí, o sea, se vuelve como esa interacción interesante, pues dependiendo de lo que tanto te gusta la persona.
¿Y son fotos y videos?
Sí, son fotos y videos.
Y usted era menor de edad, 17 años cuando empezó a hacerlo, Santiago. Ajá. ¿Hay susto? ¿Qué sentimientos hay?
Sí, obviamente.
Por un lado me imagino que la curiosidad.
Sí, obviamente es la iniciativa, es la curiosidad, pero obviamente el susto, ¿por qué? Por todo lo que hay, digamos que compartan las fotos, que van a terminar en, no sé, en una red social, sí, digamos que eso es.
¿Pero no le da miedo eso? ¿Por eso
pues
que
en
pueda
ese
suceder?
Momento, sí, hoy en día ya es diferente, porque ya no me llama la atención. Ya no me pare, pues por todas las cosas que he visto ya no me genera como ese mismo interés que antes.
¿O no le daba susto en ese momento que sus padres, los padres de con quien usted estaba conversando en el mismo colegio, empezaran a aparecer por las redes sociales esas fotografías y lo identificaran a usted y a la otra persona?
No, mira que nunca, o sea, de mi parte nunca lo hubo, o sea, era como súper... O sea, sí había como cierta adrenalina, pero tampoco era como ese susto de no, nos van a pillar. Pues yo decía, si nos van a pillar, pues nos van a pillar, porque de hecho es algo que hoy en día lo están haciendo los adultos y que lo hacen muchas, muchas personas, entonces no tenía como cierto...
Para hablar con el profesor, Santiago, esa primera foto que usted mandó, ¿se acuerda cuál era la primera foto?
No, ya no me acuerdo, es que fue hace mucho tiempo, entonces como que ya la memoria no me da, pero no recuerdo.
Pero es sin ropa, me imagino que sí.
Sí, obviamente.
Sí.
Sí.
Todo. Se muestra todo.
Pues no, depende, es que eso depende de muchas cosas.
Depende del ánimo en que está en ese momento.
Sí, depende de muchas cosas.
¿El rostro, la cara, para que lo identificaran, alguna vez fue enviada en alguna de estas fotos?
No, nunca.
¿Nunca?
No.
Ok, ¿cuál era la plataforma que usaba en esa época y cuáles fueron las plataformas que usó para hacer el sexting?
Yo digo que en esa, no, pues había, ya estaba el WhatsApp, que era como lo...
Por el teléfono.
Sí, por el teléfono, o sea, no era como de...
Y entre sus compañeros, ¿se hablaba del tema? ¿Cómo hablaban de eso? Porque nos imaginamos que usted no era la única persona que estaba haciendo eso.
Yo digo que es que la gente es muy reservada con el tema, entonces que todo el mundo te diga como, mira, vamos a hablar de esto, no lo hacen muy bien, entonces eso también depende como del círculo en el que tú estés. Mis amigos obviamente lo hablan más abierto, ¿sí? Como los tipos de personas con las que yo estoy, pero los otros no te van a hablar de eso, lo van a negar o les va a dar pena o sí, es que eso depende también. El contexto.
Permítame saludar aquí a Juan Camilo Díaz, él es profesor del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, donde hicieron el estudio y por lo cual hoy estamos en este tema. La verdad es que nos impactó mucho la cifra. 70% de niños de colegio dijo, sí, mire, nosotros hemos practicado el sexting. Eso es una cifra muy alta, ¿no?
Sí, es una cifra muy alta. Es una cifra que debe llamarnos la atención y prender las alarmas. Yo quiero hacer una aclaración. El sexting es un término en inglés que significa sexual and texting, es decir, con texto sexual. Básicamente se practica a través de dispositivos móviles, tipo mensajería WhatsApp o MSN. Lo que pasa es que aquí es cuando yo envío o recibo imágenes o videos con contenido sexual, que puede ser, sí, o puede o no ser pornográfico, es decir, puede ser desnudo, semidesnudo, en posición erótica, teniendo actos sexuales. Entonces, aquí hay que prender un poquito las alarmas, porque si bien no es nuevo, no es un fenómeno nuevo, porque antes tal vez no existía WhatsApp, pero la gente podía enviarle a su novia una carta vía correo físico con una foto desnudo o en liguero o algo así. Hoy hay que tener en cuenta que están las redes sociales, está la mensajería de texto, y esto hace que el tema se vuelva mucho más complicado por una razón. Ahorita cuando le preguntaban a él si se acuerda de la primera foto, yo también pensaría un poco, y usted sabe a dónde pudo ir a parar o a dónde puede ir a parar esa foto hoy día, por una razón fundamental, que es algo que nosotros no tenemos conciencia cuando publicamos y transmitimos información por internet, y es que una vez yo publico la información, es universal. Uh-huh. No existe nada privado en internet, no existe la privacidad 100% por internet. Lo segundo es que una vez yo publico y es universal, yo pierdo el control de la información. ¿Por qué? Porque la gente puede copiarlo, guardarlo, comentarlo, compartirlo, y yo no sé a dónde puede ir a parar la información, y hemos sido testigos de muchísimos casos de algo que en teoría era privado y resultó el día de mañana un escándalo público y este tipo de cosas. Y una vez que esa información sale de mi control, se vuelve prácticamente imborrable. Entonces, hoy, más que decirle a un niño no use tecnología o a un adolescente no use un celular, hay que decirle cuide lo más íntimo que tiene, y lo más íntimo que tiene es su cuerpo, porque el día de mañana usted no sabe qué puede pasar con esa foto, a dónde puede ir a parar esa foto o ese video, e incluso la persona que lo tiene no sabemos después qué uso le haga. Y eso, entre una foto en WhatsApp desnudo y el abuso sexual y la pornografía infantil, hay una línea muy, muy delgadita.
Saludamos al mayor Rodrigo Mancera Moreno, de la Policía de Infancia y de Adolescencia en Bogotá. Mayor, esto puede terminar en hechos realmente delictivos. Como decía el profesor, uno no sabe dónde pueden terminar esas fotos que una persona se atreva a mandar desnudas a otro teléfono.
Sí, Vicky, porque, a ver, el internet es público y como todos tenemos conocimiento, todos tenemos acceso. Entonces, desde el momento en que yo envío un tipo de fotos de este calibre, las personas ya las pueden utilizar con otros fines. Pueden utilizarlas para el ciberbullying. Entonces, esto ocasiona en los niños, en las niñas y los adolescentes, que tengan problemas psicológicos, problemas de autoestima, los intimidan por las redes sociales.
Es como una extorsión.
Es como una extorsión. Y obviamente esto que genera una desescolarización. Entonces, esto ya va a otros niveles. Entonces, el problema
que hemos tenido es que en muchas ocasiones padres de familia no se responsabilizan del manejo y el uso de esas redes sociales por parte de sus
mayor,
hijos.
Y es que hoy todos los niñitos o la mayoría en sus teléfonos tienen internet, tienen cómo mandar y recibir.
Sí, porque ¿qué es lo primero que hace el padre de familia cuando el niño ya tiene uso de razón? Enseñarle a manejar su tablet. ¿Sí? Y se siente feliz porque...
No, uso de razón no, a los tres años
ya están haciendo eso. Sí, ya están moviendo la tablet, ya están felices. Mire, mi hijo cómo ingresa a las páginas de YouTube a ver videos.
Peppa Pig.
Sí, Peppa Pig.
Además lo hacen de una manera casi que automática, ¿no? Ven cómo se maneja una tablet y ellos solos pueden lograr con unas edades bastante cortas, bastante información en la internet y a través de los dispositivos móviles.
Yo creo que aquí hay que enviarle a los padres de familia un mensaje muy 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 fuerte, aunque no son los únicos responsables. Claro. Casi siempre es que la familia, pero la familia también necesita que alrededor haya toda una estructura que le ayude en todos estos temas. Un estudio que sacó Datesco con el Mintic sobre estos temas arrojó una cifra que también llama la atención. El 65% de los padres de familia en Colombia no tienen idea qué significa sexting ni ciberacoso. Increíble, todavía no sabemos qué es eso, ni grooming, ni nomofobia, ni FOMO, ni charenting, ni oversharing.
¿Qué es nomofobia?
Nomofobia es un término en inglés que es non-mobile phone phobia y es el término que nació a partir de los adictos a los teléfonos móviles. El charenting es share and parenting, que son los padres de familia que usan sus redes sociales para compartir cosas de sus hijos, no de ellos, sino okay. De sus hijos. Y a nosotros como padres de familia se nos metió un cuento, que es un cuento chino, que los niños vienen con un chip tecnológico, y eso no es cierto, los niños no vienen con un chip tecnológico.
Pero aprenden más fácil que uno.
Pero aprenden, Vicky, por una razón, porque desde que nacen, para que no nos molesten, para que hagan silencio, para que estén distraídos, porque
ponemos videos en los celulares.
Les damos, ni siquiera se los ponemos, se los damos en la mano. La edad promedio en la cual estamos comenzando a aparecer los seres humanos en redes sociales es a los 3 meses de gestación, la primera ecografía. Y de ahí para allá estamos documentando absolutamente toda la vida de estos seres humanos y tal vez estamos siendo testigos de la primera generación de seres humanos cuya vida está documentada en internet incluso antes de nacer. Entonces, lo que comentaba el mayor llama la atención porque él lo ponía suave, mayor, lo va a decir, usted lo ponía suave en el sentido de la desescolarización, pero es que ya en casos de suicidio, ya hay casos de niños que han intentado suicidarse porque una foto que se tomaron y le enviaron al novio de 14 años, y yo conozco el caso en un colegio de Bogotá, que obviamente no menciono por respeto, el niño, él de 14 años, ella de 13, ella le envía la foto y él, terminan después, y él un poco en retaliación...
¿La publica?
No, la publicó no, güey. Lo que hizo fue imprimirla y pegarla en la puerta del salón. Vea, ¿eso qué significa? Además de desescolarización, porque obviamente retiraron a la niña del colegio, pues viene todo un tema de autoestima, de buen nombre, de la honra. Entonces aquí hay que ser cuidadosos.
Profesor, permítame un segundo que aquí nos escribe David Leal, por ejemplo, en el Facebook Live, y nos dice, vivo fuera del país y esta es una herramienta que me ha permitido mantener mi matrimonio. Es una buena opción si se sabe utilizar, de lo contrario puede llegar al bullying y hasta el suicidio, lo que usted comentaba pues en el caso de los menores de edad. Es el resultado de una sociedad de consumo sin conocimiento en la web. Y excúseme que sé que el mayor quiere decir algo, pero me gustaría preguntarle a Santiago si es tan bueno tocar al otro, si es tan bueno darse besos con el otro cuando uno está enamorado. ¿Por qué razón a través de una pantalla, de un teléfono, a través de algo que es tan impersonal?
Digamos que, o sea, yo pienso que ahí como que pondría de tema las películas para adultos, digamos que en uno recrean una fantasía, en esas existe, la forma de enviar este tipo de mensajes y eso se vuelve como muy llamativo para uno. O sea, el simple hecho de saber que no vas a estar con la persona, pero que puedes ver antes qué es lo que podría pasar.
¿Qué tiene?
Sí, exacto, porque es que es como decir que yo no compro lo que no he visto o lo que no me he comido, dice la gente popularmente.
Okay.
Entonces, obviamente, esa es la manera en que muchas personas lo ven, como de querer ver este tipo de fotos y este tipo de contenido ya más personal. Y yo sí opino, o sea, yo sí pienso, digamos que en las relaciones de pareja ayuda demasiado pues cuando hay distancias, todo ese tipo de cosas, sí, de hecho leí un estudio acerca del sexting en parejas y uh-huh. fortalecía mucho la relación, tanto como la fortalece como la destruye, porque la infidelidad también puede venir de esa parte. Entonces,
¿pero por qué la va a fortalecer? No entiendo.
Pues porque, digamos, tú no
pero
estás...
Pero si hay distancia, es sí, un mecanismo obvio, de ayuda,
de ayuda
si están en otra ciudad o en otro país.
Exacto,
entiendo, ¿sí?
Sí, ese es el tema. O sea, cuando tú no estás...
Sí, como nos está contando ahí el oyente.
Exactamente. Que no necesariamente están en la misma ciudad o exacto. en el mismo barrio y eso, sino lo utilizan como un mecanismo de ayuda cuando están lejos.
Mayor, pero aún así es peligroso.
Supremamente peligroso, así sea con mi pareja sentimental. ¿Por qué? Porque hoy el que es mi novio, mi novia, mañana cuando termine la relación sentimental puede ser mi enemigo. No sabemos. Y entonces esta persona, para desquitarse de esa relación sentimental que no terminó muy bien sentimentalmente, puede enviar estas fotos a otros grupos y hacerle daño a esa persona. Entonces es supremamente delicado y
pues de
mucho
alguna
cuidado.
Manera, fíjese usted en lo que terminó el caso del defensor del pueblo, el doctor Otálora, ¿cierto?
En un problema penal y disciplinario.
Que terminó en toda una denuncia de acoso.
Yo diría que hay asuntos que se pueden tratar a través de una pantalla, pero hay temas como la sexualidad humana que no se pueden tratar a través de la pantalla. Es decir, yo puedo saludar a alguien a través de una pantalla, mantener una conversación, pero hay cosas que son tan propias del ser humano, como su cuerpo, su intimidad, que ponerlas en ese riesgo, pues es un tema que debería llamar la atención. Hoy, lastimosamente, y vuelvo al tema de los padres de familia, hoy los padres de familia... Ser un buen padre de familia no es darle a un hijo una tableta para tratar de suplir un poco la ausencia de tiempo o de pronto el desinterés que pueda haber en muchas cosas. Hoy debemos entender que la tecnología no puede reemplazar, que hay un tema que es del cuerpo, que es mío, que no puedo andar compartiendo a buenas y primeras, que incluso la que hoy es mi esposa el día de mañana a lo mejor tal vez también sea mi enemigo. Uh-huh. La vida da demasiadas vueltas, uno esperaría que no y uno quisiera que no, pero yo no puedo andar probando, para utilizar un poco el término que acá utilizaron, yo no puedo andar probando porque... ¿Cuántas fotos y cuántos videos me van a servir a mí de prueba para por fin encontrar a alguien con quien ya me puedo relacionar cara a cara?
Y termina usted dejando la imagen en bola por todos lados.
Claro, en bola por ahí y además pero, porque de alguna manera, como lo dijimos en el estudio, la presión social y el querer ser popular, pues lleva a que se cometa este error.
Pero profesor, antes se hacía con fotografías. Es decir, lo que ha cambiado es la tecnología y la capacidad de, digamos, de difusión. Pero yo conozco gente que se mandaba fotografías antes. Yo cuando estaba en el ejército, le mandaban fotografías, recibía fotografías, y si se enfadaba mucho, las enseñaba a toda la compañía de su chica, pues no sé qué. Es decir, lo que ha cambiado es que era por tableta. Pero no porque el sexting haya aparecido ahora como una cosa absolutamente novedosa.
Tal cual lo mencioné al inicio, no es algo nuevo. Lo que pasa es que, a diferencia de la foto yo la podría destruir rápidamente. Y ya, no hay evidencia.
Pero quedaba en los negativos,
Rafael. Tal vez quedaba en los negativos, pero era más difícil. Hoy día, por ejemplo, si sube una foto, pues tiene likes, tiene retweets, la gente lo puede compartir, y esto hace que se ponga. Tal vez antes, se viene haciendo y practicando desde hace mucho tiempo a través de otros mecanismos y otras plataformas, pero creo que hemos empezado a cobrar un poquito, de tomar conciencia de que hoy, con el auge de las redes sociales, de internet, de que sea público, imborrable, y que yo pierdo control de la información, creo que nos estamos dando cuenta que tal vez son prácticas que a lo mejor no son lo más sano.
Quedan en la nube, como dicen, ¿cierto?
Quedan en la nube y eso.
Mire, por ejemplo, el estudio dice que Bogotá es la ciudad en donde más jóvenes aseguran realizar estas prácticas. Sigue Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, donde el sexting mayor es considerado un asunto de moda. Es que está de moda entre los niños de los colegios.
Sí, bueno, y para eso nosotros tenemos unas recomendaciones muy puntuales para los padres de familia, porque como yo siempre toco el tema, algunos dirán, sí, no solo es responsabilidad de los padres de familia la crianza, pero pues digamos que en el artículo 14 de la Ley de Infancia y Adolescencia, que habla de la responsabilidad parental, nos dice que hay que tener que el padre de familia es el encargado de la crianza, del acompañamiento para la formación de esos valores a nuestros hijos. La recomendación es, no hay ninguna excusa, porque hay personas que cuando se evidencia que se le vulneran los derechos a los niños, niños y adolescentes, no solamente aquí en este caso del sexting, sino en las diferentes situaciones que se le pueden vulnerar los derechos a los niños, dicen, es que yo no tengo el recurso económico para contratar una persona que esté pendiente de mi hijo, yo no tengo tiempo para entablar una conversación con mi hijo. Para mí es prioritario el trabajo, porque si no, no, entonces, ¿con qué come mi hijo? ¿Con qué va al colegio? ¿Con qué le compro la tablet? Y yo les quiero decir aquí que no hay nada más importante que la comunicación, papá, la mamá con sus hijos. Yo pienso que es importante, además de eso, que uno como padre de familia debe monitorear esas redes sociales, debe tener las claves. El hijo no tiene por qué esconderle a uno la clave y esconderle en qué momentos ingresa.
Pero ahora, como todo, es que la privacidad, y mayor la privacidad, que hay que el derecho a la intimidad, la privacidad.
Pero en este momento, digamos que por la acá prevalece la protección de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Ya ese cuento de la privacidad, yo estoy protegiendo los derechos de
los padres. Tienen derecho a revisar y mirar,
tienen
saber qué
todo
lo que están
el derecho, están autorizados.
La Corte Constitucional lo dijo.
La Corte Constitucional
la Corte
lo dijo.
La Suprema de Justicia.
Santiago, ¿algún día lo pillaron?
Sí.
¿Quién?
Mi mamá.
¿Y qué le dijo?
No, pues obviamente fue como, te quedas sin celular, te quedas sin no sé qué, bla, 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 bla. Y ya, o sea, digamos que ya fue un tema como de ya mi mamá hablarlo más personalmente conmigo y de decirme como cuáles las implicaciones que traía, digamos, que hacer este tipo de fotos o de compartir este tipo de información. Lo que pasa es que mi mamá es muy joven y ya es, de verdad, es muy relajada. Mi mamá es psicóloga, entonces se sentó conmigo, investigó sobre el tema, hablamos.
Pero tal. Cuando usted dice bla, 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 es como que le habló y por un oído le entró,
pues,
y por otro
no
le salió.
Lo que pasa es que yo pienso que, pues, digamos, si lo tocamos desde cuando era menor de edad, obviamente es muy delicado. Pero ya adulto, pues yo no le veo el problema, porque para mí la sexualidad uno la puede expresar como quiera. Y digamos que acá en Colombia, precisamente acá, el problema es que la gente es muy reservada por, es que no sé qué término decirlo, porque sería morronga, que me parece feo, pero es que es así. Entonces, en muchos países, digamos, del mundo, lo utilizan pues para, no sé, para satisfacer sus deseos, para lo que sea.
¿Y después del regaño lo volvió a hacer?
Sí,
claro,
lo sigue haciendo.
¿Y le encantó?
No, y ahora, hoy en día no lo hago porque no me parece chévere. Si ya te conozco, o sea, ya como que esa etapa, yo la quemé, no me parece ya interesante, y no me parece que yo lo hiciera porque estuviese de moda, porque es que...
¿No le gustaba?
Sí, simplemente me parecía normal.
A mí me llamó mucho la atención lo que usted dijo hace un ratito, que usted quería ver antes de...
Sí, o sea,
primero ver antes de tenerlo ahí al pie.
Sí, y no...
existe Photoshop, es decir...
Puede ser que le manden una cosa impresionante y no sea.
Yo te lo planteo de la siguiente manera.
No, pero es que no es... O sea,
porque él decía que era con personas conocidas.
Claro, pero yo te lo planteo de la siguiente manera. Claro, cada persona puede vivir la sexualidad como la exprese, y eso es parte de la intimidad y la dignidad de cada persona. Sin embargo, hay que tener en cuenta, uno tendría en sus cinco sentidos relaciones sexuales aquí enfrente en la séptima.
Pues no sé,
calle.
O sea...
Seguramente no, ¿verdad? Seguramente no, la respuesta es casi sería
pero
no.
Pero yo le veo cara a Santiago de que de pronto...
Sí,
pensó,
sí,
sí,
o sea,
sí,
yo no tengo problema con
ahora,
eso, o sea...
Ahora, habría que entender que hoy es mucho más universal lo que hacemos en las redes sociales y a través de mensajería tipo WhatsApp que lo que puedo hacer aquí enfrente en la calle. Entonces yo creo que hay que poner las cosas de que no se trata, yo no creo que se trata de ser liberal o conservador o morrongo o libre pensamiento. Yo creo que se trata es que es mi cuerpo. Y no importa qué filiación política.
Santiago no está de acuerdo.
No, o sea, yo...
Le debe parecer que el profesor es un morrongo.
Soy morrongo.
No, todos unos morrongos aquí.
Lo está viendo como profesor.
Yo lo respeto.
Profesor morrongo.
Respeto también, pero yo digamos que... Yo respeto el punto de vista de todo el mundo, pero pues para mí es así. O sea, yo represento una gran mayoría, digamos, de la gente de mi edad que piensa que es así.
Permítame un segundito que ya vamos a continuar porque tengo al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Gobernador.
Muy buenas tardes ya, distintas.
Me imagino que usted estaba ahí esperándonos en el teléfono y diciendo, ¿de qué están hablando? Estamos hablando hoy del sexo por la red, ¿cómo le parece?
Eso lo estuve escuchando aquí detenidamente, a ver qué dicen ustedes.
¿Y vio que dijeron que uno de los jóvenes que está aquí con nosotros dijo que es que somos morrongos los que no nos gusta? ¿Morrongo o no morrongo?
¿Dónde va a llegar este tema? Yo creo que el tema digital a veces es como otro mundo que se abre nuevo para, sobre todo para los jóvenes que les toca convivir con ese mundo diario.
Solamente para ya pasar a nuestro tema y regresamos con nuestros invitados aquí en nuestra mesa de trabajo. ¿Le jala el sexting, gobernador, o no?
No te escuché, Vicky.
¿Usted le jala el sexting o no?
¿Al sexting?
Al sexting.
¿Y qué significa con eso, Vicky?
El sexting es lo que estamos hablando aquí, mandar fotografías muy sexuales a través de los teléfonos.
Bueno, yo nunca las envío, nunca las envío. No falta quien te envíe a ti, pero la verdad es que yo no envío nunca. Además, por lo que eso significa, cuando uno está en un cargo público, eso sí que le crea problemas.
¿Pero le han mandado a usted?
Claro, eso sí me lo han mandado.
¿Y qué ha hecho usted? Cuando le mandan la foto en bola, ¿usted qué hace?
Bueno, eso no deja de ser divertido, la verdad.
Ah, sí.
Responde que muchas gracias, que muy amable.
Dice gracias, muy amable, o solo mira y no hace nada.
Verifica el teléfono.
Bueno, ya vamos a tomar acciones, pero creo que no es muy negativo. Bueno, es agradable y bueno, hace parte de la vida nueva. Este mundo ha cambiado mucho y las mentes ahora son más abiertas y a uno le impacta mucho que alguna amiga le mande una buena foto, porque eso no se estilaba hace años, sino que es como una costumbre nueva que se ha venido poniendo cada vez de moda y que en mi caso pues las mujeres van perdiendo un poco como ese y pues son mucho más amplias. Que la verdad es muy divertido, la verdad.
Bueno, vea usted. Gobernador, lo llamamos, le cambio el tema un momento, lo llamamos porque usted ha dado unas declaraciones en las últimas horas donde ha dicho que el proceso de paz es como una gallina ciega, que nadie sabe nada, no le conviene al país, y que el comisionado de paz pareciera que estuviera secuestrado mentalmente. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, a ver, Vicky, nosotros desde que empezó el proceso hemos venido hablando con el presidente de colaborar con el proceso de paz. Hemos estado atentos desde sus inicios, buscando siempre apoyar el proceso. Ese proceso en las regiones está muy desordenado.
Uh-huh.
Digamos, pareciera que está como muy lejos de Colombia, porque una cosa se conversa en Bogotá y otra cosa muy distinta es lo que está pasando en las regiones. En un tiempo a mí me molestaron un poco porque yo dije que los guerrilleros estaban llegando a las zonas de preagrupamiento sin avisar a los alcaldes, a la ciudadanía, y que estaban creando un pánico. Y después se comprobó que era cierto. Luego tuvimos otro problema, que en los municipios donde habían 11 zonas de preagrupamiento, algunos guerrilleros estaban saliendo de la concentración y empezaron a tomar licor en el pueblo armado, a perseguir las muchachas, etcétera. También se armó una dificultad con eso y después me reconocieron que era verdad. Y así sucesivamente nosotros hemos estado atentos a ayudar a que el proceso de paz sea con orden y disciplina. La semana pasada nosotros solicitamos permisos al gobierno nacional para que la gobernación de Antioquia se desplazara a las 5 zonas de concentración para conocer, verificar, saber cómo estaban, etcétera. Y la Naciones Unidas le manifestó a toda la delegación de la gobernación, en cabeza de la secretaria de gobierno, que las FARC decía que las Naciones de Antioquia no tiene ningún tipo de ingreso a esas zonas de normalización. Después de tener todos los permisos, han salido unas controversias que que me han llevado a hacer las observaciones que usted ha mencionado, y sigo estando convencido que así es. El doctor Sergio Jaramillo ha llevado muchos civiles, por ejemplo a Vidrí, pues es una zona de concentración, allá ha llevado a periodistas, a civiles que puedan ingresar y salir, y ahora él le da por decir que el gobernador de Antioquia no puede ingresar a las zonas campamentarias cuando eso hace parte del territorio de Antioquia, y habíamos obtenido todo el protocolo que manda. O sea que no es cierto lo que el doctor Jaramillo dice, y los veo a ellos muy tensionados por el desorden en esas regiones. Un proceso de paz mal hecho, Vicky, en las regiones, es un proceso que puede llevarnos a dos futuros muy graves, y ya otros países pueden contar la historia de que un mal proceso post-conflicto es mal violencia y de mal desorden.
Gobernador, hay quienes dicen y pueden decir que todas estas reacciones suyas en contra del proceso de paz se resumen a que usted es uribista. ¿Esto es así?
De ninguna manera. Yo no estoy apoyado por el presidente Uribe. Yo he defendido el gobierno, mejor que el presidente Santos, no solamente como presidente, sino también en su campaña. Y lo que pasa es que a los miembros de la guerrilla no los han capacitado para la paz interiormente. La paz no es soltar un arma, no es tirar a una caneca el armamento, porque eso al fin y al cabo se oxida. La paz es también entender que en una democracia cualquier discusión es razonable, es legítima. La paz también es que nos digan cómo se van a manejar los territorios, porque en Antioquia no pueden existir territorios donde la policía, el ejército ni el gobernador puedan ingresar. Y así sucesivamente. Entonces, cualquier solicitud de mejoramiento del proceso que ha hecho el gobernador de Antioquia lo toman como una frente, sobre todo las FARC, y cuando las FARC reaccionan contra el gobernador, también Sergio Jaramillo sale a hacer lo mismo. Es que el acuerdo de paz no reemplaza la Constitución. El acuerdo de paz no puede reemplazar todas las normas de este país.
Sí.
Para creer ahora que con un acuerdo de paz que se firmó se le quitan las funciones a todos los gobernantes regionales, eso no tiene asidero jurídico ni legal. Es muy extraño que el doctor Sergio Jaramillo crea que el proceso de paz reemplaza todas las normas que se han hecho en la historia de Colombia y que reemplaza la Constitución.
Pues, gobernador, le agradecemos por estar con nosotros en la W.
Y que un abrazo muy especial a usted, a todos aquí, y que sigan esa discusión tan agradable en el trabajo.
Un abrazo. 12 del día, 45 minutos. Hay muchas opiniones en nuestro Facebook Live hoy a propósito de nuestro tema, el sexting.
Sí, Vicky, y acaban de llegar bastantes oyentes a nuestra emisión en Facebook Live y preguntan quiénes son los invitados. Bueno, vamos a poner en contexto. Estamos hablando sobre el sexting, y tenemos tres invitados muy importantes. Santiago Mesa es un joven de 23 años, quien está hablando de su experiencia con el sexting, de cómo lo ha vivido desde su perspectiva. También está Juan Camilo Díaz, es profesor investigador del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, y el mayor Rodrigo Mancera, el jefe del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tenemos bastantes opiniones, Vicky, acerca de qué sucede con el sexting, pero no podemos olvidar que nuestra discusión de hoy es sobre los adolescentes, sobre qué es lo que pasa con los jóvenes.
Y más especialmente sobre el tema de los muchachos en los colegios. Mire, mayores, ¿qué dice, por ejemplo, que actualmente en el país, según este estudio de la Universidad de La Sabana, se presentan en promedio más de 80 casos de extorsiones cuyas víctimas son menores de edad, quienes inocentemente han compartido sus fotos y sus videos con contenido sexual a desconocidos?
Sí, la problemática, y nosotros hemos llegado a los colegios a realizar con el programa Abre Tus Ojos, que maneja 36 temáticas. Una de las temáticas es el uso adecuado del manejo de las redes sociales en adolescentes para evitar este tipo de situaciones que afectan los derechos de los niños. Pero también uno encuentra que algunos factores, el niño o la niña quiere tener un cierto estatus dentro de su grupo social, dentro de sus compañeritos. Por esto envía ese tipo de imágenes.
Posteriormente, esto ya conlleva a todas las situaciones que hemos hablado, desescolarización, como lo decía aquí el profesor, pues algunos temas de falta de autoestima y problemas psicológicos que han llevado a los niños al suicidio, lastimosamente.
Pero también mayor, muchos de estos casos terminan en denuncias, en casos de extorsión, en que les están pidiendo plata, es decir, ya rayan en lo penal y es cuando tiene que intervenir fiscalía y policía.
Efectivamente, y digamos que la ley 1581 que hizo del 2012, que es la que habla sobre la protección de datos personales, dijo: la persona que viole esos derechos de autor, es decir, la foto, que no sea el mismo niño, la misma niña o el adolescente que envió esa foto, sino otra persona que hizo difusión de esa foto para crear todo este tipo de situaciones que vulneran los derechos de los niños, dijo, puede pagar una pena. Si viola este artículo, si viola la ley, puede pagar hasta 12 años de prisión.
Ah, tiene cárcel.
Tiene cárcel. Por eso siempre invitamos a los padres de familia, a los profesores y en general a los ciudadanos a que denuncien, pero de una manera formal, que no se quede ahí en la informalidad, en yo vi este caso, en claro, yo conocí este caso, pero ¿dónde está ante la Fiscalía General de la Nación la
Santiago, denuncia? ¿Alguna vez pasó un susto en el sentido de que usted mandara unas fotografías o un video y lo amenazaran, por ejemplo, con publicarlo en algún momento cuando terminó una relación o alguna cosa?
No, mira que no, nunca me pasó. Pero sí conocí a una chica, una compañera de la universidad, que ya vivió esa situación, pero a través de su novio con el que llevaba muchísimos años, y la extorsionó. Si lo dejaba, pues mostraba las fotos, todo el cuento. Entonces es que es bastante complejo, pero a mí no me pasó nunca nada así. No.
¿Y usted en ningún momento tampoco sintió deseo de publicar fotografías o videos que le hubieran mandado?
No, me pasó hace muy poco que yo terminé con mi expareja y me mandaron un video, pero ese ya era video, y yo no, o sea, ni por venganza ni por nada, lo único que hice fue como denunciarlo porque lo vi ya colgado en internet, pero nunca como de pasárselo a otra persona, decirle, mira, no, porque eso es volverlo una red más grande, y pues no, si me entiendes, quizás él lo hizo en su privacidad con la persona que estaba, y ya esa persona de maldadoso, o por, no sé, por quererse hacer como un estatus, ahí sí, en internet, porque hay muchas personas que lo usan para crear su propia pornografía virtual y casera de ellos mismos, ¿sí? Entonces ya eso es otra cosa totalmente diferente.
Santiago, ¿alguna vez usted le mandó una foto con alto contenido sexual a algún desconocido?
No, mira que la mayoría de personas yo las conocía, o sea, no había nadie que yo dijera como, no sé quién es totalmente, no te conozco la cara, no sé, casi siempre eran personas que yo, pues de mi círculo de amigos o personas que yo conocía ya o que ya tenía como una relación previa.
Cuénteme una cosa, si yo le dijera a usted, haga recomendaciones para quienes en todo caso vayan a seguir haciendo o quieran practicar este sexting, ¿qué recomendaciones hay usted que es un experto?
No, pues experto no, pero es que, o sea, lo que pasa es que, digamos, hoy en día yo propiamente no lo recomiendo, digamos, en el tema ya de los menores de edad es un tema totalmente diferente. Si hablamos ya de, digamos, en pareja, pues se puede llevar teniendo, digamos, un tipo de digamos, lo de la cara es fundamental, o sea, tú no muestras la cara jamás, o sea, puedes mandar la foto que quieras, pero
no se muestra la cara.
No se muestra. O sea, puede ser el novio, puede ser la novia.
La regla número uno.
Sí, o sea, la cara no se ve, chao. Pues en mi parte, hay gente que pues puede mostrarlo todo y ya uno tiene que tomar, o sea, la persona es la que toma el riesgo de saber que eso puede terminar en internet. Si tú ya eres mayor de edad, tú ya sabes a qué te atienes, ya sabes que puede terminar ahí y es muy difícil uno poder controlar eso. Que si el exnovio o la exnovia lo va a publicar por venganza, pues es muy difícil, o sea, es muy difícil saber si sí lo va a hacer o no lo va a hacer. Eso ya es una decisión totalmente autónoma.
Yo creo que ahí es donde se asume otro riesgo que no vale la pena correr. Uh-huh. Y es que como no sé quién está realmente al otro lado, no sé, porque no veo la cara, o en muchas ocasiones no veo la cara, pues ahí estoy asumiendo un riesgo. Yo la verdad, en este tema, y especialmente enfocado en niños y adolescentes, yo diría, mire, no hay presión social, no hay motivación para ser popular, no hay tampoco ningún afán de sobresalir que lleve a que uno corra un riesgo.
O sea, no hay ninguna justificación.
No existe una justificación. Es más, yo he conocido casos, porque por el trabajo que hacemos desde el Instituto de la Familia, de dar conferencias, por lo menos damos unas 100, 120 conferencias al año sobre estos temas, y tenemos que trabajar de la mano con la policía y con otras organizaciones también para llegar mucho más fuerte con esto. Mire, casos tan tristes como el de en un colegio en donde la niña, dos muchachos le hacían matoneo porque le decían que era plana, se entiende, ¿no? Uh-huh. Una niña de 13 años, plana, usted es una plana, etcétera. La niña un día entra al baño del colegio, se toma una selfie mostrando su cuerpo, en donde se veía su cuerpo desnudo de frente y atrás en reflejo del espejo del baño, su cuerpo por detrás desnudo. Se la envía a los dos compañeritos, ellos de 13 años, y pasa lo siguiente. Una vez reciben, los compañeritos le mandan un mensaje diciéndole, ahora nos da 20 millones de pesos o publicamos la foto. Estoy hablando de un par de niños de 13 años de edad.
Increíble.
Y cuando el rector del colegio supo del problema, lo que le dijo a los padres de la niña era que esta niña tenía poca tolerancia a la frustración y que eran cosas de niños. Entonces yo creo que no nos estamos dando cuenta. Yo creo que no hay nada que justifique. Y hay algo que Santiago mencionó que me parece fundamental. A todos nos puede llegar. A mí incluso le llegan a uno. De desconocidos, de gente que comparte cosas por internet, una cantidad de cosas.
Para engancharlo. Y
para enganchar.
Es hablar.
¿Cuál es la regla número uno? Usted no haga parte de esa cadena. Sí. No lo mande porque usted no sabe si le está dañando y seguramente le está dañando la reputación o la vida a alguien.
Profesor, en su estudio.
Pero el primero que se la está dañando es el que le hace el
ah,
hace
por
la
claro, claro.
O sea,
claro.
No es responsable nadie, claro. Realmente. Es responsable la persona
pero
que
decide.
Pero
yo no vengo y le echo más
a. Ah, claro. Pero es responsable la persona que decide salir en bola en una foto o en un video.
Claro, es el primer responsable.
Sí, pero también tiene responsabilidad el que.
La propaga
esa foto, exactamente,
sí,
con
explico,
otros
que es
fines.
Delito. Sí, ya que eso es delito.
Eso
profesor,
es delito.
Le quería preguntar, en el estudio que ustedes hicieron, ¿por qué lo hacen los adolescentes? ¿Por qué se meten en esto? ¿Cuál es la explicación?
Hay varias razones. Esto básicamente era un tema que se abordaba a adultos, en relaciones de pareja y este tipo de cosas. Pero un estudio que sacó la Asociación de Pediatría Norteamericana reveló que se había bajado a una edad entre los 11 y los 15 años de edad. Se llamó en niños, haciendo ya esta práctica. Entonces, básicamente cuando se indaga el por qué practican el sexting o por qué sextean, que sería como
sí.
el verbo,
sí.
por qué sextean, hay varias razones. Uno, presión social. Dos, ser populares. Tres, querer hacer parte de un grupo, es decir, todos mis amigos lo hacen, ahora yo quiero hacerlo. Y cuarto, pues de alguna manera, porque si no lo hacen, van a quedar excluidos. Entonces yo creo que ahí hay que fomentar mucho la autoestima y no... ¡Ay, como prueba de amor! Perdón, se me olvidaba esa prueba de amor.
No, lo de la prueba de amor, Santiago, ¿eso era prueba de amor? Sí.
No, nunca.
¿Cómo han cambiado las pruebas de amor, no?
No, las de hoy en día son diferentes. No fue. En mi caso no lo fue. Hoy en día no sé, es que los chicos de hoy en día más pequeños, los menores de edad, son complicados. O sea, y también tiene que ver mucho con el acompañamiento de los padres. O sea, hoy en día de verdad nacen y tú vas a un restaurante y los ves y tienen 2 años y están en el celular y...
No
y para que el papá está ocupado y la mamá está ocupada, entonces mejor no tengan hijos. Ese es mi consejo para la gente, que no tengan más hijos si no pueden
que
cuidarlos
bien. Que no tengan hijos, pero que tengan sexting.
No, pues también, así mejor, no tienen
ver,
más hijos.
A ver, mayor, para terminar.
Bueno, hace falta resolver una pregunta que es, ¿qué pasa si un adolescente es el que difunde estas fotografías?
Sí.
Hay que recordar que los adolescentes de 14 a 18 años ya tienen responsabilidad penal. Quiero recordarles esto porque es importante. Los adolescentes son los que generalmente más comparten este tipo de fotos y un adolescente puede entrar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, valga la redundancia, por difundir este tipo de fotos sin la autorización y sin el conocimiento del autor de la foto y puede pagar una pena hasta de 8 años en un centro de internamiento para adolescentes.
Pues le agradecemos mucho, mayor Rodrigo Mancera, por estar con nosotros, también al profesor Juan Camilo Díaz y Santiago, mil gracias por compartir en todo caso este testimonio que no es fácil. Hay mucha gente que está en desacuerdo, imagínese, usted no se imagina los mensajes que nos han llegado.
Sí, me imagino, pero bueno.
¿Ah?
pero bueno, igual, digamos que sí, y digamos, no, el llamado también es a los padres a que estén más controlados, digamos, en el caso ya de los menores de edad, y ya pues si son grandes ya es muy complicado manejar ese asunto, o sea, ya, de verdad, o sea, yo lo apoyo ya cuando son adultos, si son menores no, ahí no me meto, pero sí es...
¿Adultos sí le gusta?
Sí, no le veo ningún problema.
Pues le agradecemos mucho, les agradecemos a los tres por haber estado con nosotros, muchos mensajes en nuestro Facebook Live, y cómo evitar el sexting, pues sobre todo para los menores, no sea productor inocente de un sexting, no comparta fotos o videos íntimos, no incite a esta práctica, tenga amor propio, dígale no al chantaje, y la educación, dice la Universidad de La Sabana, la sexualidad humana es hermosa, especialmente cuando se maneja con respeto, responsabilidad y prudencia, y yo diría, Santiago, que es más chévere personalmente.
También, pero pues estamos en la nueva tecnología y pues hay gente que lo quiere aprovechar así, pues bueno, estamos abiertos a todo hoy en día.
Una pequeñísima pausa, regresamos, gracias a toda la gente que nos acompañó hoy en el Facebook Live con un tema diferente aquí en la W, y nosotros seguimos hasta las 3.